sección de ciencia. Hoy nos acompañan aquí dos personas. Saludamos lo primero a Esther González, responsable del grado de ciencias de la Universidad Pública de Navarra. Esther, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Alberto. Encantada.
Y saludamos también a David Gómez Cabrero, director de la Universidad de Bioinformática Translacional de Navarra Biomed, Fundación Miguel Servet, Centro de Investigación Biomédica del Gobierno de Navarra y de la Universidad Pública de Navarra. Título bastante largo. David, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Vamos a hablar de una de las disciplinas dentro de todo esto y que además se van uniendo y ayudándose las unas de las otras, y es que vamos a hablar de matemáticas para comprender las enfermedades.
Pues sí.
Suena bien. Y yo voy a ser fuerte y no voy a preguntar por el coronavirus.
Yo, por ejemplo, empecé haciendo matemáticas puras, optimización, y llega un momento que te interesas por lo que son el ambiente biomédico, neurociencia, genética, y te das cuenta de que en los últimos 20 años la explosión de datos que ha habido ha sido enorme. Llega un momento en el que el conocimiento biológico es muy importante y fundamental, pero el conocimiento cuantitativo, las matemáticas aplicadas, llega a ser también fundamental. Y entonces se tiene que generar un nuevo entorno donde colaboramos entre, como decías, distintas áreas e intentamos tener esas sinergias que nos lleven un poquito más allá.
Un nuevo entorno de colaboración, Esther, en el cual, obviamente, desde la universidad hay que potenciarlo, hay que avisar. Incluso, yo cuando me hablan de estas sinergias, lo que más complicado se me hace es el lenguaje, ¿no? Que se entiendan entre diferentes, vamos a decirlo así, carreras o profesiones que consigan entender un mismo lenguaje, ¿no?
Pues la verdad que tienes mucha razón, porque a veces, pues por ejemplo en la universidad es muy habitual que distintos grupos de investigación hablen cada uno su propio lenguaje y les resulte complejo reunirse y abordar temas mixtos, ¿no? Entonces realmente, pues por ejemplo, ya que vengo como responsable del grado de ciencias, la idea de este grado es crear graduados que sean capaces de moverse con habilidad en distintas disciplinas, porque está esta habilidad de moverse y de mezclar las disciplinas, pues creemos que es importante, como ha dicho David, para abordar temas que hasta ahora se abordaban desde una única disciplina.
¿Puedo poner un ejemplo?
Sí, claro.
Que me parece súper interesante. Hace como 8 años empezamos un proyecto europeo en el que había pues informáticos, médicos, biólogos. Yo estaba responsable de una parte, bueno, de redes, digamos. Y entonces hablábamos y cada vez que teníamos reuniones era como, yo creo que o no sé de lo que estoy hablando o aquí pasa algo. Y hice un ejercicio que era hacer como un cuestionario donde preguntaba qué es una red, para qué utilizas una red, qué es ciertas cosas, a cada uno de los perfiles. 7 personas, 7 preguntas completamente, 7 respuestas completamente diferentes. Entonces, objetivo, vamos a sentarnos, vamos a tener un vocabulario común. Y ya a partir de ahí fue precioso, porque en realidad te das cuenta de que vamos todos a la misma, pero tenemos que tener ese inicio.
En definitiva, tenemos que traducir la importancia de la investigación científica en un conocimiento, no sé si llamarlo básico, porque no entiendo que no va dirigido a mí, sino que va a un lenguaje clínico, ¿no? Es decir, volver a decir lo que hemos dicho es entre quiénes se tienen que entender, ¿no? Y conseguir que eso sea entendible por ambas partes para que puedan trabajar mano con mano.
Sí, y ahí hay un reto, ¿no? O sea, por un lado, los que venimos del área más de matemáticas, pues tenemos que aprender conceptos biológicos, conceptos clínicos, y por otro lado, por ejemplo, los clínicos empiezan a aprender lo que podemos llegar a hacer desde el lado cuantitativo. Y eso, ahora hay muchos másters, pues no son estas iniciativas. Yo he dado clases en Barcelona durante muchos años donde das clases de, por ejemplo, medicina de sistemas a clínicos. Y dices, bueno, igual ellos no lo van a hacer en su día a día, pero ven el potencial y para un futuro se sabe que se puede hacer y van a tenerlo en mente, ¿no?
David, ¿qué es Transbio?
¿Qué es Transbio? Bueno, es el nombre de la unidad. La unidad se llama Unidad de Bioinformática Translacional. Bioinformática, digamos, es, pues, como comentaba antes, todo el análisis de datos que hacemos, a grandes rasgos, y el aspecto translacional es porque las preguntas o el análisis de datos lo enfocamos sobre todo en un contexto clínico. Tenemos una trayectoria trabajando con esclerosis múltiple, con cáncer, con artritis reumatoide y ese paso más allá. Comentabas antes de quién es el objetivo final. Por supuesto, el objetivo de toda investigación translacional es que tenga un impacto en la clínica, en el día a día. Uh-huh. Nosotros estamos lejos, pero digamos que intentamos participar en poner los cimientos de ese conocimiento.
Uh-huh. Es decir, poner unos primeros ladrillos, si no me equivoco, estáis en el corazón del complejo hospitalario de Navarra, donde tratáis de fomentar esa proximidad para que esa información que se tiene, esos datos, se puedan trasladar a lo que decías tú, ¿no? A que haya un impacto en la sociedad.
Sí, por ejemplo, el sistema de tener un centro de investigación dentro de un hospital es fundamental, porque lo que haces es acercar un poco al clínico, a la investigación. Yo estuve como 9 inviernos trabajando en Estocolmo.
Y ahí el invierno...
Sí, yo por eso...
Es de verdad.
Y un poco el centro donde estaba era dentro del hospital. Entonces, esa cercanía lo que te provee pues es cuáles son las preguntas claves. El que cuando tú vas a hablar con un clínico y le cuentas cosas, pues ya vas viendo qué es lo que realmente le interesa y qué es lo que no, y te intentas acercar, ¿no?
No sé si Esther o David me podéis explicar de qué forma participa la Universidad Pública de Navarra en esta idea que estamos hablando.
Bueno, la Universidad Pública desde hace unos años ha comenzado a implantar grados de ciencias, ¿no? Hasta ahora tenía un perfil muy de ingenierías, que uh-huh. son muy interesantes y bueno, y también tienen que ver con esto realmente, no es que sean ajenas, pero bueno, estamos en ese camino de formar titulados de ciencias, titulados de biotecnología, titulados de ciencia de datos, que pensamos que bueno, pues que todos ellos van a poder hacer un gran papel en centros o en unidades de investigación, uh-huh. por ejemplo, como con la que lidera David. Realmente, uno de los ejes que perfilamos es salud, ¿no? Otro es agroalimentario, uh-huh. medio ambiente, pero salud es uno de las fortalezas de Navarra y, en principio, la universidad trabaja para dar respuesta uh-huh. a los problemas de la sociedad, pues a través de la formación.
Claro, vuelvo a retomar la metáfora de que están colocando unos ladrillos. Se está comenzando a edificar estas sinergias entre diferentes disciplinas y obviamente las posibles dificultades que se encuentren ahora, entiendo que a través de estos grados y de este trabajo en las universidades, parte de esas barreras a la hora de la comunicación se irán salvando, ¿no? Porque claro, ahora ya el entorno universitario ha evolucionado, como siempre va un pasito por delante de las necesidades, y por lo tanto, pues bueno, esos primeros pilares que se están poniendo, en teoría luego, llegarán mucho más lejos.
Esta es la idea. No, igual sí, David, ¿no? Que está en esa colaboración con el centro hospitalario, uh-huh. yo creo que es un buen ejemplo, ¿no?
Sí. Yo lo que he visto, por ejemplo, durante los años es que en mi área, por ejemplo, en uh-huh. mi informática, tenemos dos perfiles. Gente que viene de biología y entonces aprende bioinformática porque tiene que analizar los datos, y gente que venimos de matemática, de estadística, física, y tenemos unas herramientas y las aplicamos y tenemos que aprender biología. Pero siempre son como unos pasos. Es duro, ¿no? Porque es como cambiar, es ponerte en terreno igual en el que no sabes, y ahora tener unos grados que igual permiten tener un pie en cada lado, o por lo menos observarlo, está muy bien. También tiene su otro reto, ¿no?
Tiene por lo menos una mirada, ¿no? Hacia ese otro perfil.
Tiene esa mirada. Tiene otro reto que es que, claro, cuando tocas un poco de todo, te puedes convertir en maestrillo de nada, ¿no? Pero compaginar esas dos cosas es muy importante, yo creo que es el reto, ¿no? Ahí.
Sí, la verdad que, mira, quiero hacer una anotación porque tenemos el grado de ciencia de datos, que es bastante novedoso en la universidad, uh-huh. y bueno, nosotros en la definición del grado decidimos, la comisión que lo definió las asignaturas, que ese grado tenía que tener pues biología, genética, porque nos parece que para pues la bioinformática pues es una herramienta muy importante. Y tenemos a los alumnos que dicen, pero a ver, que yo soy de ciencia de datos, de matemáticas,
eso,
¿por qué tengo que aprender matemáticas? Y me encanta la observación que hace David, porque realmente pues eso demuestra que bueno, puedes llegar por distintos caminos, pero que no es tan alocado el plan de estudios que tenemos, que tiene su fundamento, y bueno, espero que sirva para convencer a nuestros alumnos.
Ahora abordamos qué aporta esa idea a la sociedad de Navarra, pero imagino, David, que ya no solo el lenguaje, sino entender cómo piensa la otra parte es importante, ¿no? Quiero decir, cuando tú tienes una serie de datos y se los quieres trasladar a la otra persona, a un médico, a un biólogo, claro, tienes que saber cómo funciona, no sé si lo defino bien, su cabeza.
¿Cómo funciona su cabeza? Es que dice, partimos de puntos diferentes, pero el objetivo es común. Por ejemplo, una de las cosas que a mí me parece muy interesante es que hace unos años bioinformática era como una parte técnica. Llegaban gente con proyectos y decían, quiero que me analices esto. Entonces llega un momento que dices, mira, no, porque ahora los proyectos tenemos que empezarlos en conjunto desde el principio. Uh-huh. O sea, ¿cuál es la pregunta? Evidentemente la pregunta viene fundamentada por un contexto clínico, por un contexto biológico, pero involúcrame en esa pregunta. Hazme entender cuál es la pregunta, porque entonces yo te puedo también ayudar a entender qué herramientas tenemos para responderla. Y es donde, digamos, ese reto. Es cierto que es un continuo aprendizaje. Yo, una de las cosas que más me gusta es que todos los días aprendes algo nuevo y no paras.
¿Qué aporta esta idea a la sociedad de Navarra? Y os pido también un ejemplo que, si no me equivoco, está con Nagen, ¿no?
Sí. A ver, Nagen viene es un proyecto financiado por el gobierno de Navarra. Es un proyecto liderado que está liderado por Ángel Alonso, que es un clínico dentro del Hospital de Navarra. Y el objetivo es llevar, digamos, es la genética a la clínica. A ver, todas estas tecnologías que se han desarrollado en los últimos 10, 20 años, de ser capaces de secuenciar un genoma, de ser capaces de identificar mutaciones, ¿qué implicaciones tienen en un contexto clínico? Y Nagen, digamos, empieza como un piloto diciendo, bueno, pues para enfermedades raras, saber qué mutaciones tiene un individuo igual nos puede ayudar a diagnosticarlo mejor, a saber qué tratamientos, etcétera. Puede tener un efecto muy claro. Y después de ese primer proyecto, dentro de este paraguas Nagen, que igual es un concepto que ya va más allá, esta Pharma Nagen, que es llevar la farmacogenómica dentro de la clínica y otros proyectos que van saliendo.
¿Un hito que podamos destacar en los últimos tiempos en este aspecto?
En este aspecto, pues...
¿Algún artículo? Es que lo voy a intentar decir yo, pero seguro que lo voy a pronunciar mal. Hay un artículo sobre esclerosis múltiple, GWAS, más o menos.
Sí, un GWAS.
GWAS, ¿ves?
Bueno, a ver, eso no es de Nagen, pero es un ejemplo de un proyecto a gran escala. Nosotros, dentro de Karolinska, tuve la suerte de participar y tener pues una contribución pequeña, pero eso es un gran consorcio donde se han llegado a tener los perfiles genéticos de más de 100.000 individuos, de los cuales una gran proporción son de esclerosis múltiple. Entonces podemos identificar qué variantes o ciertas variantes que están asociadas con la enfermedad. Eso que nos permite decir, bueno, eso nos ha permitido identificar unos tipos de células que parece que tienen un rol más importante en la enfermedad del que se pensaba. Y eso nos puede indicar qué camino hay que llevar para futuros tratamientos, para futuros aprendizaje de la enfermedad, que además todavía se sabe mucho de esclerosis múltiple, es una enfermedad autoinmune, pero no se sabe cómo comienza. Entonces, digamos que es un juego un poco detectivesco, pero que una vez se resuelven las piezas, tiene un efecto.
Vamos, Esther, por terminar, que cuando nos juntamos y nos ayudamos, ¿verdad? Al principio nos puede costar un poco entendernos, pero que llegamos mucho más lejos.
Totalmente de acuerdo. Estoy en ello.
Esto se puede aplicar a la universidad, ¿verdad? Que
a todo.
Cuando estos alumnos se van juntando y se ponen a remar todos juntos, la verdad es que alcanzan límites que bueno, por lo menos a mí me sorprenden. No sé si a vosotros que estáis ahí podéis llegar a alcanzar tanto, pero sí que es verdad que bueno, que tenemos que ir poco a poco avanzando y, como siempre, pues bueno, fijarnos en las universidades, en este caso en la Universidad Pública de Navarra, pues bueno, que nos ayuden a ir un pasito por delante para estar preparados para lo que nos va a venir.
Pues sí, la verdad que mira, en este sentido quería comentarte, porque viene muy al caso, la iniciativa IGEM que se llevó a cabo este año y que seguro que ya conoces. La verdad que en esta iniciativa lo que hicimos fue, bueno, amalgamar a cuatro grados distintos, estudiantes de cuatro grados, para que trabajaran juntos, y ha sido una experiencia súper, muy, muy productiva para los estudiantes. Están muy contentos de haberla realizado, y también para los profesores. Entonces, realmente eso, mezclando, ganamos.
Di que sí. Esther González, muchísimas gracias. David Gómez Cabrero, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Y hasta la próxima, y nada, vamos a seguir remando todos juntos, aunque hablemos en diferentes lenguajes. Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Hasta luego. Nosotros una pausa y continuamos.